Ahí nos dimos cuenta que es súper importante pues tener la capacidad de tropicalizarte, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente las necesidades en Estados Unidos y en México no son las mismas. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo que obviamente la maduración de la tecnología, ¿no?, en esta industria es mucho mayor, ¿no? Existen muchísimas más opciones. Cuando en México y en Latinoamérica creemos que está súper, pues le falta bastante, ¿no? Y realmente creemos que hay un área de oportunidad. Entonces, por eso tuvimos, ¿no? Te diría que el modelo de negocio de BondBet y el nuestro es muy similar, pero sí tenemos obviamente ciertas particularidades que igual a través de la investigación que hemos estado haciendo en los últimos, te diría, años, hemos detectado, ¿no?, esas áreas de oportunidad, ¿no?
Bienvenido a The Talk para Emprender.
Bienvenido a The Talk para Emprender,
un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordTemp. Yo soy Xochitl Austria, gerente editorial, y para quienes nos ven por primera vez, les recuerdo que WordTemp es la primera aceleradora nuclear de empresas con su propio fondo de capital emprendedor que busca impulsar la economía de México a través de sus emprendedores. En el episodio de hoy vamos a hablar con dos súper emprendedoras mexicanas. Ellas son María Gutiérrez y Marión Benítez Landa. Ellas son creadoras de la empresa Betalia, una startup que busca transformar la industria del cuidado de mascotas en México y en Latinoamérica mediante la creación de clínicas veterinarias modernas y una plataforma tecnológica para atender todas las necesidades que tienen hoy en día las mascotas. Recientemente levantaron una ronda de inversión de $10 millones y aperturaron su primera clínica, así que nos van a platicar sobre todo esto. Marión es egresada de la Universidad Iberoamericana y ha colaborado en startups como Cumplo y Credijusto. También tiene experiencia en gobierno y lleva tiempo relacionada con temas empresariales en la industria de capital privado. María tiene estudios en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y también tiene experiencia en empresas relacionadas con el ámbito financiero como JP Morgan, una empresa global de servicios financieros con la que colaboró antes de crear Betalia. Así que les damos la bienvenida porque estamos muy ansiosos de conocer su historia. Bienvenida, María. Bienvenida, Marión.
Muchas gracias, Xochitl. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar en este canal.
Perfecto. Pues vamos a arrancarnos porque estamos muy interesadas en conocer cómo hicieron y cómo lograron todo este récord. Y me gustaría que nos empiecen a contar cómo fue que ustedes se enlazaron, se conocieron, cómo fue que se decidieron hacerse socias y emprender en este mercado de las mascotas que hoy sabemos que pues, está creciendo muchísimo.
La verdad es que es una larga historia. María y yo somos amigas desde hace muchos años, desde secundaria. Y desde chiquitas, la verdad es que habíamos tenido este gusanito de emprender. Estuvimos en varios concursos de crear tu propio negocio. Hicimos nuestro primer pitch cuando teníamos como 16 años. Entonces yo creo que nuestras ganas de emprender empezaron desde temprana edad. Y después, pues cada quien tomó su camino, ¿no? O sea, María se fue a estudiar su maestría a Booth, yo me fui a estudiar mi maestría a Babson, cada quien, yo trabajé en startups, María trabajó, como decías, en banca, en JP Morgan, y estando allá, la verdad es que siempre dijimos, queremos hacerlo nuestro, queremos poner pues nuestra empresa, y la verdad es que esta idea nació, uno, de la necesidad propia y también de darnos cuenta de una industria que estaba y está actualmente pues muy subatendida, sobre todo pues en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces vimos que realmente los papás de las mascotas necesitábamos soluciones pues mucho más integrales, mucho más modernas, una marca en la que realmente pudiéramos confiar independientemente de donde estuviéramos. Y también nos dimos cuenta de la falta de acceso a tecnología que hay, sobre todo para la industria de servicios veterinarios en México. Y ahí, pues, nos pusimos a investigar. Llevamos más de 2 años investigando el mercado, hablando con papás de mascotas, hablando con veterinarios, y nos dimos cuenta que la oportunidad estaba de ambos lados, ¿no? O sea, tanto de todos los usuarios y padres de mascota, como también de los propios veterinarios pues que son nuestros héroes, que son quienes rescatan realmente y salvan a nuestras mascotas, pero que no muchas veces tienen las mejores condiciones laborales, y es la oportunidad que vimos.
Perfecto. Cuéntenme, si quieres tú, María, de cómo la experiencia de trabajar en cuestiones financieras, en otras startups, pues también les ayudó a de tomar este paso o a tomar esta decisión de emprender. Si me quieren contar un poquito más de eso.
Sí, claro. Mira, Marion y yo tenemos backgrounds muy distintos y complementarios, ¿no? Yo de profesión soy abogada. Entonces, pues digo, mi background es un poco diverso en ese sentido. Yo empecé una carrera tradicional de abogada, estuve en despacho de abogados, pero siempre me quedaba la espinita y siempre tenía como esas ganas de crear valor, ¿no? De crear empleos, de ver oportunidades, de realmente pues estar en la toma de decisiones de las empresas, ¿no? Entonces, creo que, digo, de forma distinta, y ahorita Marion podrá hablar de su background, pero de forma distinta nos fuimos complementando para finalmente juntarnos y hacer un equipo como bastante diverso, Marion y yo, ¿no? O sea, fuera también de lo diverso que es el equipo que tenemos, ¿no? Porque obviamente nuestro founding team, pues, también tiene un médico veterinario que es excepcional, que es Antonio Ruiz Remolina, que es alguien que tiene pues muy amplia experiencia en el sector veterinario y de mascotas en Latinoamérica, y es un referente, ¿no? En la industria, pero que nosotros desde el día uno decíamos, bueno, su background y mi background son muy complementarios, pero claro que necesitamos a un médico veterinario que complemente esa tercera pata, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Y fue en donde entró Toño, ¿no? Pero bueno, efectivamente para mí súper útil la parte de la abogacía, ¿no? Quieras o no, pues te estructura un poquito la mente y eso, trasladarlo a la estructuración de los negocios, pues fue como muy, muy, muy útil. Y pues claro que mezclar eso con el background financiero, irme al MBA y tener una preparación un poco más, pues, data driven, pues fue como muy, muy útil, ¿no? Y Marion, por el otro lado, pues es una picuda, y tiene pues muchísima experiencia en la parte como de operaciones, ¿no? O sea, ella, al ser head de un equipo diverso, grande, ¿no? En Cumplo, pues obviamente nos ha ayudado muchísimo a poder estructurar nuestro equipo, a poder operar, ¿no? Realmente con un grupo diverso de personas en una industria que hace 3 años obviamente conocíamos como clientes potenciales, claro, pero no conocíamos del otro lado, ¿no? Y cada industria tiene sus peculiaridades, y esa forma de adaptarnos a esta industria, pues obviamente tomó tiempo, porque todo toma tiempo, pero pues obviamente nos ha ayudado muchísimo pues esta experiencia que tiene Marion en las startups en las que he trabajado, ¿no?
Sí, y complementando un poquito, o sea, creo que al no venir de la industria y al venir de diferentes industrias, nos da como otro foco y nos fijamos en cosas en las que quizás la industria veterinaria, por ejemplo, pues no lo hacía actualmente, ¿no? O sea, yo te diría, al haber trabajado en empresas tecnológicas, nos da este foco de decir, ok, con tecnología se pueden solucionar varios de los problemas que hoy tiene esta industria. Toda la parte de experiencia al cliente, que es importantísimo, no solamente en la parte médica, sino de inicio a fin, ¿no? Desde que te enteras de la marca hasta que sales de la clínica y después quieres comprar productos o alimentos. Entonces, yo creo que tener de cierta manera un background complementario y no venir de la industria nos da de cierta manera, claro que tiene sus enormes retos, y por eso justamente quisimos traer a Toño, que es pues nuestro socio, para darnos la parte médica, pero creo que eso nos ayuda a tener también diversidad en cómo abordar pues la oportunidad que vimos.
Sí, súper interesante, que no creamos que si no tienes el conocimiento no puedes entrar a la industria. O sea, si no tienes años trabajando en la industria no puedes entrar, no es imposible, puedes hacerlo, necesitas mucha preparación, ¿no? Pero puedes hacerlo y no tiene que ser un algo en contra, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya, Marion, nos platicabas hace ratito de la problemática, ¿no? Del que estaba descuidado este sector del cuidado o la salud de las mascotas. Y me gustaría que nos cuenten cómo fueron armando el modelo de negocio de Vetalia. O sea, tenían desde el principio la idea de que fueran clínicas o qué querían hacer con las clínicas y si nos pueden dar un poquito más de detalles de cómo están visualizando el pago a los veterinarios para que este pago pues sea pues mejor que a lo mejor el que tienen en promedio.
Claro, mira, lo que comentas es súper interesante porque creo que y un poco digo, viene a complementar tu comentario anterior, ¿no? De decir, el estudio de la industria es súper relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque es una industria que tiene sus peculiaridades y que tú puedes pensar que necesitas ciertas cosas y luego cuando entras y lo estudias, te das cuenta que no es lo que necesitan, ¿no? Y que necesita otras cosas y otras soluciones, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, o sea, nosotros empezamos hace 2 años a estudiar la industria y abordamos varios modelos de negocio, o sea, no les vamos a mentir, ¿no? O sea, decimos como, a ver, tenemos este problema y un poco el approach hace 2 años es cuál es la solución, ¿no? O sea, hay que preguntarnos cómo lo solucionamos, ¿no? Y un poco, pues, íbamos haciendo pruebas, ¿no? O sea, decir, oye, a ver, vamos a estudiar si esto le interesa a los veterinarios, si esto no les interesa, si esto lo necesitan, si esto los motiva o no. O sea, como encontrar realmente qué es lo que motiva a un médico veterinario, pues se puede decir fácil, pero no es, ¿no? O sea, entonces, efectivamente empezamos con otro modelo de negocio y yo diría no empezar, sino pasamos y analizamos muchos modelos de negocio para encontrar una sola solución, ¿no? Algo que nos ayudó muchísimo fue virar un poquito y ver qué estaba pasando en otros países, ¿no? Porque claramente, digo, no funciona todo en todos los mercados, pero las similitudes que tiene el mercado americano, por ejemplo, con el mercado mexicano, pues sí hay varias, ¿no? Entonces, nosotros volteamos a ver tanto en Europa como en Estados Unidos y decir, oye, a ver, ¿qué está pasando en estos países, no? Y ahí fue cuando dimos con un modelo de negocio, digo varios, pero uno en específico que se llama BondVet en Estados Unidos, cuyo fundador es Lucas Kindle, quien es inversionista y advisor nuestro, súper activo, y ellos hacen, yo te diría como exactamente un modelo de negocio muy parecido al nuestro, ¿no? O sea, tienen clínicas veterinarias, es la cadena de clínicas veterinarias más grande de novo de Estados Unidos, o sea, que no sea a través de la agregación de clínicas veterinarias existentes, sino que sea una propia marca que se haya establecido. Y pues con él, la verdad es que estuvimos, pues antes de que fuera nuestro inversionista, estuvimos teniendo varias charlas y pláticas, diciendo, a ver, ¿cómo hay las suficientes similitudes en ese mercado y en este mercado como para que un modelo similar funcione acá? Y así fue como decidimos que sí, ¿no? Ya habiendo pasado por muchos modelos de negocio que descartamos porque o no era lo que solucionaba el problema o el mercado no lo soportaba, por así decirlo, en ese momento, ¿no? Y pues bueno, así fue como llegamos a lo que es Vetalia hoy, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que es súper importante pues tener la capacidad de tropicalizarte, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente las necesidades en Estados Unidos y en México no son las mismas. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo que obviamente la maduración de la tecnología, ¿no? En esta industria es mucho mayor, ¿no? Existen muchísimas más opciones. Cuando en México y en Latinoamérica creemos que está súper, pues le falta bastante, ¿no? Y realmente creemos que hay un área de oportunidad. Entonces, por eso tuvimos, ¿no? Te diría que el modelo de negocio de BondVet y el nuestro es muy similar, pero sí tenemos obviamente ciertas particularidades que igual a través de la investigación que hemos estado haciendo en los últimos, te diría, años, hemos detectado, ¿no? Esas áreas de oportunidad, ¿no?
Perfecto. Marion, ¿tú quisieras hablar un poquito del tema de la investigación que hicieron con los veterinarios para ver pues, sus necesidades, sus motivadores?
Sí, claro. Pues digo, como decía María, primero pasamos por un modelo de negocio distinto al que tenemos hoy, ¿no? Y eso nos ayudó a hablar con muchísimos médicos veterinarios. O sea, desde los que teníamos algunos conocidos hasta, la verdad es que hablamos con, yo diría, gran parte de las veterinarias y los médicos veterinarios de las clínicas o de las principales clínicas hospitales en México y también con veterinarios que trabajaban para estas clínicas, ¿no? Para entender un poquito desde adentro ellos en dónde veían la oportunidad, la necesidad y sobre todo entender, como decía María hace ratito, cuáles son sus motivaciones. Porque al principio nosotros pensábamos que si les dábamos, pues no sé, X a los veterinarios, iban a ser felices, y luego nos dimos cuenta que no, ¿no? Que quizás lo que ellos les motivaba era el aprendizaje, el tener una nueva especialidad, el poder crecer dentro de la clínica y en algún momento, pues tener un cargo mayor. Y son cosas que nos fuimos dando cuenta preguntándoles literalmente y aprendiendo y teniendo ciertas hipótesis, que muchas de ellas fueron descartadas y muchas de ellas fueron ciertas. Y a ver, no tenemos hoy la receta secreta, ¿no? O sea, seguimos aprendiendo, seguiremos iterando conforme esto pues vaya madurando. Seguramente iremos aprendiendo más cosas que hoy pues no las sabemos.
Perfecto, muy bien. Muy importante como el estudio del mercado y también las necesidades de todos los involucrados, ¿no? O sea, hay que estar ahí mediando. Hablemos de un tema que me parece muy, muy importante en estos momentos, porque después del boom de los unicornios que tuvimos en México como en 2020, 2021, sabemos que los inversionistas pues han estado mucho más cautos en sus inversiones, ¿no? Entonces, sin embargo, ustedes pues recientemente levantaron una ronda de capital de 10 millones de dólares para esta empresa, y me gustaría que nos cuenten un poquito más de los inversionistas que están detrás, porque sé que no solo es Lucas, sino también hay varios más inversionistas. Entonces, si nos pueden contar un poquito más de quiénes son y un poquito de cómo se acercaron a ellos.
Claro. Mira, efectivamente, ¿no? El ecosistema no está fácil, ¿no? Y levantar capital no es sencillo. Creo que nosotros tuvimos una suerte enorme de encontrar inversionistas que entendieran el modelo de negocio y que les gustara bastante el unit economics realmente del modelo de negocio, ¿no? Porque es una industria que tiene unos márgenes excepcionales, ¿no? Y esos márgenes son márgenes, digamos, que creemos que podemos mejorar incluso, ¿no? Porque digamos que creemos que podemos tener muchísimas eficiencias por ambos lados, ¿no? O sea, a nivel de clientes, pero también a nivel de gastos, ¿no? O sea, a nivel de revenues, pero también a nivel de gastos, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que vuelvo a lo mismo. El levantamiento del capital no fue algo, digamos, como sencillo, pero digamos que encontramos a los inversionistas que necesitábamos, ¿no? Empezamos, digamos, levantando tickets de gente súper estratégica, como son Lucas Kindle, Andrea Viejo, que es former market manager de México, de Laika, y digo, varios entrepreneurs de estos unicornios que tú mencionas, ¿no? De Justo, de Merama, de Rappi, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que nos ayudó mucho, y Mario no me dejará mentir, es que nos lanzamos. O sea, dijimos como, no nos esperamos a levantar todo el capital y que no nos escuchen nuestros primeros inversionistas, pero que no nos esperamos a levantar todo el capital para empezar a poner a trabajar la fábrica, ¿no? O sea, básicamente, y eso la verdad es que, digo, obviamente conlleva su riesgo, pero también creo que nos impulsó muchísimo y nos presionó muchísimo a terminar de levantarlo, ¿no? Ya no tienes de otra, ya pusiste la primera piedra, ahora lo levantas, ¿no? Y pues bueno, en ese proceso creo que seguimos un proceso muy similar al de BondVet, que ellos levantaron de un family office sus primeras rondas de capital, y nosotros seguimos un proceso muy similar, ¿no? El family office con el que levantamos es el family office de Acero, ¿no? De los Gutiérrez de Monterrey, nada relacionado conmigo, pero bueno, ¿no? Ellos la verdad es que tienen pues un background, pues digo, sobra decirlo, ¿no? Están muy diversificados en tema de real estate, ¿no? Y pues obviamente tienen una de las empresas más importantes del país. Y realmente cuando nosotros nos sentamos con este family office, lo que nos encantó fue que realmente entendieron el modelo de negocio, ¿no? O sea, que realmente entendieron la necesidad, que realmente entendieron cómo funcionaba el unit economics y que tienen muchísimo foco en el camino al profitability, ¿no? Que hoy es pues súper, súper relevante, ¿no? Especialmente después de pues, estos últimos años y de las experiencias que hemos tenido con startups, ¿no? Entonces, para nosotros fue increíble el proceso por eso, ¿no? Porque como que hicimos clic desde el principio en términos de visión, en términos, ¿no?, de ética, igual, que es súper importante, pero también en términos de entendimiento de modelo de negocio, ¿no? Y la verdad es que podemos decir que es un fondo que está haciendo varias inversiones en el sector, ¿no?, de emprendedores, y nos encanta ver cómo se están activando, ¿no? Hay pocos family offices que toman el riesgo realmente de invertir fuerte en startups, y creemos que este family office está up and coming en eso, ¿no? O sea, realmente están haciendo muchísimo esfuerzo para tomar el riesgo y realmente apoyar a los emprendedores, ¿no? Siendo súper, yo te diría, disciplinados en términos financieros, ¿no? Porque efectivamente no invierten en cosas que no hacen sentido, pero pues realmente creo que es una mezcla increíble, ¿no? Es una mezcla de un family office que toma riesgo, pero que también tiene cierta disciplina en lo que toma riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, habiendo dicho eso, la verdad es que estamos súper, súper emocionadas de emprender este camino con ellos y irnos de la mano para crecer. Esto, algo que también nos encanta, es el compromiso que tienen con el crecimiento, ¿no? O sea, realmente desde el día uno nos han apoyado a decir, o sea, queremos digamos, como llevar esto de la mano y crecerlo lo más posible, ¿no? Entonces, creemos que eso, pues, nos ayuda, porque de cierta forma Xochitl nos ayuda a enfocarnos en la operación, y realmente saber que tienes, ¿no?, esa palanca o ese brazo, ¿no?, que te va a ayudar con el crecimiento, y que tú estás enfocada en operar y en realmente crecerlo y hacerlo funcionar, ¿no? Que creemos que es algo súper importante.
Sí, y complementando un poquito lo que dice María, o sea, no fue un camino fácil, o sea, para todos los emprendedores no fue un camino fácil. Hablamos con muchos inversionistas, pero creo que lo increíble fue encontrar al inversionista correcto, que, como dice María, entiende cómo funciona el negocio. Y lo tuvimos claro desde el día uno. No vamos a cerrar, ¿no?, o sea, con un inversionista o con un fondo que no entienda cómo funcionan los unit economics de este tipo de negocio, que tiene tecnología, pero que también tiene su parte, pues, como dicen, brick and mortar, ¿no?, de que es clínica, que son servicios. Y creo que eso fue también la clave. O sea, tener nosotras siempre seguros que no íbamos a aceptar dinero si era algo que involucrara o que sacrificara lo que nosotros queríamos hacer y lo que nosotros sabíamos, pues, como digo, ¿no?, o sea, vamos iterando, pero que sabemos desde el día uno que es lo que realmente creemos que soluciona el problema para los usuarios y para los veterinarios, ¿no? Entonces, yo creo que fue esa mezcla entre buscar, pues, un buen fit y que ellos entendieran, pues, cómo funciona la industria.
Perfecto, muy bien. Pues hay una gran experiencia la que nos cuentan, y también, pues, esta clave de estar convencidos de que son los inversionistas que ustedes necesitan y no los que a lo mejor surgieron o aparecieron de repente, o los que les quedaban nada más, ¿no? Muy bien, me gustaría que habláramos también de los retos. Ahorita ya nos han compartido bastantes retos bueno, del estudio del mercado y de la industria y todo, pero no sé si tengan algunos otros retos que compartir, porque sabemos que está el camino lleno de estos retos, compartir con los emprendedores que nos están viendo y también cómo los han estado solucionando.
A nivel general, o te refieres a nivel general, ¿no?
Nivel general del emprendimiento.
Mari, ¿quieres empezar o quién empieza?
Sí, si quieres, digo, hay muchos, podría ser interminable. No, pero digo, yo voy a hablar un poquito más de los retos, quizás como a nivel operativo. O sea, creo que al ser una empresa de servicios y un negocio de servicios, tienes pues que fijarte y tener obviamente como un súper equipo, y también nos encargamos desde el principio de tener un súper equipo de médicos, pues para atender, pues al final son temas de salud, son temas pues que involucran a gente, ¿no? Y esto, pues digo, obviamente se vive en la práctica, pero también realmente poder crear una marca y estar creando una marca de servicios en donde la gente confíe, en donde les des una súper buena atención, en donde tus médicos sean pues muy buenos médicos, que tengan pues mucha experiencia. Eso pues fue un reto, ¿no? O sea, traer y conseguir estos médicos. Digo, afortunadamente nuestro socio Antonio pues tiene muchos años de experiencia y ya había trabajado con varios de estos médicos, pero realmente formar el equipo y formar un buen equipo creo que fue como uno de los principales retos al principio, que digo, hemos logrado pues afortunadamente traer y también muy contentas de que la mayoría de las médicas veterinarias que trajimos, muchas de ellas son mujeres. Entonces, poder lograr un equipo diverso, tanto en especialidades médicas como en experiencia y demás, creo que ha sido pues uno de los principales retos que hemos tenido hasta ahora.
Y complementa lo que dijo Marión, o sea, yo creo que a nivel, digamos, como de entrepreneur, uh-huh. Pues yo diría que es, digo, los principales retos creo que es tomar el riesgo, ¿no? Creo que eso pues se dice fácil, pero al final, Marión y yo, digo, las dos nos casamos recientemente, yo acabo de tener a mi bebé hace una semana, muchas cosas pasan como a nivel personal, digamos, ¿no? En la vida de cada quien. Y pues la verdad es que tomar el riesgo de decir como, bueno, pues renuncio a mi chamba, ¿no? Y me voy full time y pues a ver si funciona y a ver si levanto capital y, ¿no? Y todas estas cosas que pues pasan en tu cabeza, ¿no? Y luego, y pues bueno, ya estoy embarazada, entonces ¿cómo le voy a hacer, no? Y entonces, y Marión, pues me va a casar y entonces ¿cómo nos vamos a organizar, no? Entonces, creo que el principal reto para la gente que quiere emprender es ese, ¿no? Es tomar el riesgo realmente de emprender, ¿no? Porque sí conlleva un riesgo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que ese es un reto grande, ¿no? Para la gente que quiere emprender, y que tienes, y gracias a Dios, creo que Marión y yo tenemos un support system, pues muy, muy bueno, que nos ha ayudado, ¿no? Como a realmente hacer esto funcionar, ¿no? Yo puedo hablar de mi esposo, Manuel también podrá hablar del suyo, ¿no? Que realmente han sido un gran apoyo en este proceso, pero creo que como mujeres emprendedoras, pues sí sería como ilógico no tocar el tema, ¿no? O sea, pues uno de los principales retos, pues claro que es cómo navegas tu vida personal con una vida de emprender, ¿no? Que creo que está relacionado a tomar el riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso y pues digo, vienen muchos más, ¿no? Como el levantamiento de capital, como, pero esos ya vienen después, ya que tomaste el riesgo, pues ya te amolaste y tienes que seguir.
Sí, y complementando un poquito eso, o sea, la verdad es que sobre todo al principio en donde no tienes claro todavía cuál es el modelo, cuál es la solución, estás iterando, pues son muchas conversaciones, mucho tiempo de decir, ok, estamos resolviendo realmente lo que necesitamos resolver, lo que queremos resolver y pues creo que en ese momento de incertidumbre al principio en donde no lo teníamos claro y después fuimos encontrando realmente la solución que en verdad creíamos que era la que queríamos perseguir, fue difícil al principio tener como esa incertidumbre en general y creo que conlleva resiliencia, tolerancia y pues también tiempo, la verdad.
Muchísimas gracias por compartirnos esos detalles tan importantes. María, muchas felicidades por tu bebé. Me parece que sí, o sea, también es importante hablar de esta parte de buscar el equilibrio de también la vida del emprendedor, la vida per se, la vida personal, pues también es importante y va aquí también incluida, ¿no? En el camino del emprendedor. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esos detalles. Me gustaría para ya ir cerrando, porque tenemos el tiempo limitado, que nos contaran un poquito de los planes que tienen de crecimiento. Abrieron la primera clínica, ¿dónde está? ¿Van a ir creciendo? Cuéntenos hacia dónde van a crecer.
Claro, buenísimo. Pues sí, justamente ahorita abrimos nuestro primer hospital. Está en Nuevo León 155, aquí en La Condesa. Y pues ya estamos por cerrar dos ubicaciones más. La idea es que este año pues tengamos 3 ubicaciones y el próximo año otras 10 ubicaciones en los principales puntos de la Ciudad de México, en las principales zonas, pero también en las principales ciudades, ¿no? O sea, tenemos planes de expansión tanto en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, y la idea es que el próximo semestre pues podamos ya empezar a tener no solamente presencia en la Ciudad de México, sino también fuera. Queremos abrir 50 clínicas solamente en México y pues también irnos a otros países, ¿no? Como Colombia y Chile en un par de años también.
Perfecto, muy bien. Oye, y sobre el tema de la plataforma tecnológica, ¿cómo la están visualizando? O sea, a la par de la clínica, ¿va a ser para venta?
Y pues mira, de hecho ya la lanzamos, la primera versión de nuestra plataforma, que es un web app, literal, en donde la gente ingresa, puede agendar su cita por ahí, va a poder tener expediente médico de su mascota, pues realizar consultas a médicos veterinarios y otras cosas, ¿no? Esa es como la primera versión. Y después sacaremos ya la versión de app, en donde no nada más tendrán eso, sino la posibilidad justamente de agendar servicios, productos, comprar alimento, medicamento, y ya va a ser como una versión más robusta, ¿no? O sea, quisimos empezar primero un poquito más simple para aprender de los usuarios, iterar, pero nuestra plataforma ya está, pues la primera versión, ahora sí que live, y de ahí vamos agregando, pues, otros features para tener y dar pues una solución más integral a nuestros clientes.
Perfecto, muy bien, pues muy interesante por ahí. Ahorita vamos a dejar los datos para que la gente pueda ingresar y pueda empezar a seguirlas y empezar a agendar su cita aquí en Ciudad de México en primera instancia. Y les voy a hacer una pregunta que solemos hacerle a todos nuestros invitados a este podcast, que nos parece que es bastante filosófica, pero nos gusta preguntarles qué le cambiarían al mundo para hacerlo un lugar mejor.
¡Wow! Difícil.
Sí, está difícil, pero muy buena la pregunta. Yo, bueno, está muy abstracta la pregunta, pero la voy a tratar de responder. Yo creo que si pudiéramos tener como un arma secreta para inyectar gratitud a todo mundo, lo haría, ¿no? O sea, creo que, y creo que va muy relacionado con la parte de generosidad, ¿no? O sea, como que si todo mundo, sin descuidarse, pero dejáramos de tener el foco en nosotros y pudiéramos tener el foco en los demás, creo que este mundo definitivamente sería mejor, ¿no? Entonces, como estamos como inmersos, en mi opinión, luego en una cultura que nos lleva mucho al yo interior, que está muy padre y que increíble, pero creo que luego no, se nos pasa la mano, ¿no? De decir como, sí el yo interior, pero ¿qué pasa con el resto de la gente, ¿no? Entonces, está muy difícil la pregunta, pero creo que si todos tuviéramos como un poco de foco más en el prójimo y no en nosotros mismos, creo que este mundo sería mejor.
Muchísimas gracias, María.
Sí, y yo digo, creo que igual va a ser un poco amplio, pero para mí la parte de oportunidades, ¿no? O sea, igualdad de acceso a oportunidades, sobre todo en un país como México. Yo me siento muy afortunada de poder haber tenido pues cierta preparación, escuela, poder haber ido a la universidad, pero creo que esta parte como de acceso a oportunidades en general y que la gente pueda tener más oportunidades, pues nos haría un mundo distinto, porque lamentablemente, ¿no? Y como digo, en México, en Latinoamérica en general, pues tenemos hoy mucha desigualdad, y creo que, poder tener, no sé si un arma secreta, como dices, para realmente darle mayor oportunidad en el acceso a educación, en el acceso a salud, en el acceso a trabajo y demás, a la gente, eso creo que podría hacer un mundo mejor.
Claro. Y nada más, perdón que me pase a la respuesta de Mario, pero creo que es algo que nos recuerda mucho lo que estamos tratando de solucionar también en Vetalia, ¿no? O sea, uh-huh. Regresando a la parte de nuestro foco en los veterinarios, ¿no? En la creación de empleos, pero no solamente la creación de empleos, sino en revolucionar una industria que realmente creemos que no remunera bien a los principales actores de la misma, ¿no? Entonces, eso de darle acceso, la oportunidad a un técnico veterinario de llegar a ser director de clínica, pues creo que es algo que representa mucho a la marca, ¿no? Y que es algo que estamos tratando de hacer.
Perfecto, muy bien. Pues con estas dos reflexiones nos vamos y cerramos este episodio. Les agradezco muchísimo María Gutiérrez y Marión Benítez, creadoras de Vetalia. Les agradezco mucho en nombre de WordTap, porque pues nos ayudan muchísimo a comprender todos estos temas del emprendimiento. Y me gustaría que nos digan dónde podemos seguirlas, dónde podemos encontrar a Vetalia en redes sociales, página web.
Claro, sí. Pues nuestra página es vetalia.vet, como de veterinario. Nuestro Instagram es igual arroba vetalia.vets. Entonces pueden seguirnos en Instagram, pueden entrar a la página, pueden agendar desde ahí. Y felices pues de verlos pronto en nuestro local en La Condesa.
Perfecto, muchísimas gracias. Por ahí vamos a poner las redes sociales y pues les agradezco muchísimo el tiempo y muchísimas gracias.
Igualmente.
Muchas gracias a ti, oye.
Bye. Gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones de estreno de los próximos episodios y sean parte también de nuestra comunidad. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como @WordTap. Ahí van a encontrar todo sobre nuestros eventos y mucho contenido valioso que tenemos para ustedes. Y no se olviden que si tienen un proyecto que desean impulsar o acelerar, en WordTap podemos ayudarlos. Yo soy Xochitl Austria, me despido de ustedes y nos vemos la próxima.
Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de WordTap, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en wordtap.com y encuéntranos en redes sociales como @WordTap. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.